Radio Pública. Tenemos la grata visita de la diputada nacional Carolina Moisés, quien se acercó a los estudios para charlar de todo un poco, porque esta semana tuvo bastante movimiento y va a seguir teniendo en todas las áreas. Pero bueno, queremos arrancar esta charla preguntándole acerca de la última sesión tan importante, porque así lo han manifestado desde el propio presidente de la Nación como distintos ministros, el tema de la media sanción de la aprobación a la reestructuración de la deuda va a tener tratamiento el próximo martes en el Senado de la Nación. Bueno, diputada, muy buenos días y muchísimas gracias por la visita.
¿Cómo te va? Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional. La verdad que buenísimo que podamos estar en contacto con la gente a través de ustedes, de toda la provincia, y poder analizar los temas importantes de la semana, ¿no? Y uno de ellos fue esta sesión en la cual se empezó a trabajar el día lunes con la presencia de los equipos técnicos del Ministerio de Economía, junto con las autoridades de la Cámara, presidentes de bloques, presidentes de comisiones. El día martes, durante casi 10 horas, un plenario de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Finanzas, con la presencia de todos los legisladores que se interesaron sobre el tema y también de senadores, porque en algunos debates tratamos el debate unificado en una sola Cámara, en la Cámara de Origen, para que después en el Senado directamente se apruebe sin modificaciones y tener una economía parlamentaria, sobre todo dada la urgencia que tiene este tema en particular, que es la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario. Y bueno, y el miércoles que tuvimos la sesión, una sesión intensa en la que aprobamos esta ley de sostenibilidad de la deuda pública argentina, que es sobre todo un respaldo político unánime de todas las fuerzas que tienen representación en la Cámara, para que el gobierno nacional pueda negociar con el Fondo Monetario y con los acreedores extranjeros, poniendo nosotros nuestras propias condiciones. Sí. Es decir, hay una realidad muy grave, que es que el gobierno de Macri, no solamente que nos ha endeudado de una manera exorbitante, no sabemos exactamente en qué se gastó ese dinero de la deuda, por eso también se va a poner en funcionamiento la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Pública. Sí sabemos que gran parte de esa deuda se licuó y se la fugaron a través de un sistema digamos muy inteligente de entrada de dólares que se tomaron por los organismos internacionales de crédito. Esto lo tomaron, digamos, grandes financieras, compraron esos dólares,
bien aceitado por
los, se licuaron cuando el dólar entraba a aumentar, compraron y así. Una timba financiera espantosa en la que nos han metido a todos los argentinos, pero también decidimos poner en funcionamiento la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Pública para investigar exactamente dónde fue a parar y quiénes son los responsables de esto. Así que ahí ya tenemos el segundo tema de gravedad. Y el tercero es que generaron una programación de pagos imposible de cumplir de 50.000 millones de dólares por año. Esto es como cuando vos vas a tomar un crédito y sabes que, digamos, si van a ser cuotas mensuales.
¿Cuál es tu capacidad financiera?
Exactamente. ¿Cómo ver si te vas a comprar un auto, si te vas a comprar una casa y te pedís un préstamo y decís, bueno, voy a tener que pagar, no sé, 200.000 pesos por mes y sabes que ganás 40.000? Es imposible. Entonces, acá hubo malísima programación de los vencimientos de las cuotas al Fondo Monetario, y bueno, por supuesto que Argentina no está en condiciones de pagar eso. Así que este es el contexto y este es el diagnóstico de la situación. Ante esto, nosotros que generamos una herramienta muy fuerte donde expresamente se dice de que el gobierno nacional va a honrar sus deudas, o sea, no vamos a caer en default, no vamos a decir no se va a pagar, no vamos a negar una deuda tomada por un gobierno democrático, aunque no hayamos estado de acuerdo con eso, aunque no hayamos sido consultados, aunque los argentinos, ninguno haya querido tomar esta deuda, pero bueno, un gobierno democrático que lo eligió la gente y que tomó esas decisiones. Todos estamos diciendo vamos a pagar, pero no a costa de un plan de ajuste, ni a costa de que nos manden desde afuera, ni nos marquen un plan económico que genere sacrificios para la gente, ni vamos a priorizar pagar la deuda en la medida de que eso implique mayores sacrificios para los argentinos y argentinas. Nuestro proyecto sostiene que vamos a generar un plan económico de desarrollo, de crecimiento económico, de generación de recursos, y de esa manera, cuando mejoremos nuestra situación económica, para darle un ejemplo a la gente, digamos, tome como que una persona que tiene un crédito tan grande y una obligación de pago tan grande, que tome otro trabajo, que la esposa vaya a trabajar, que se, digamos, que se genere y se mejore la capacidad de recursos que tiene hoy el Estado argentino, y una vez que reforcemos nuestra economía, recién empezar a pagar. Por eso lo que se habla es de reprogramar los pagos, de hacer otra escala de pagos diferente. Sí,
en eso estuvo, el ministro Guzmán hablando y dando a conocer del guiño de ojo que obtuvo en su visita esta semana en Estados Unidos.
Claro que sí, por eso. Si bien Martín Guzmán y el equipo de economía, nuestro presidente, hoy tienen la legitimidad suficiente y las facultades para representarnos ante los organismos externos, y tiene las herramientas para definir qué hacer, era importante la ley por estos términos, porque también era importante que los legisladores del radicalismo de Cambiemos, que de alguna manera son cómplices y fueron responsables de esta terrible deuda que se tomó para la Argentina, y bueno, también se hagan responsables ahora de la solución, ¿no?
Claro. Diputada, con respecto a lo que también es en muchas ocasiones, cada vez que le consultaron del tema de cómo había recibido el país al presidente Alberto Fernández, habló siempre de solidaridad, justamente, y habló de que todos debían aportar su granito de arena para brindarle un mejor pasar a los que más necesitan. Y hay un sector empresario que por ahí, y hablando específicamente con las últimas manifestaciones que hubo, por ejemplo en la jornada de ayer, el tema del servicio eléctrico acá en la provincia, hoy hay una manifestación masiva convocada también en Ciudad de Palpalá, en donde llegan facturas exorbitantes y impagables para muchas familias hoy por hoy. Todavía hay algunos sectores que no se han sumado o por ahí no han entendido este mensaje del presidente de solidaridad. ¿Lo ve también usted de esta manera?
Mirá, yo creo que acá no solamente es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de decisión política. Gerardo Morales es el responsable de que a los jujeños le haya aumentado la luz de esta manera. En todo sentido. Primero porque nosotros a nivel nacional definimos un congelamiento tarifario y eso no se replicó acá en la provincia de Jujuy. La legislatura avaló aumentos, que son los aumentos que hoy están impactando en las boletas, por lo tanto ahí también hay responsabilidad en los diputados provinciales. Los organismos de control en Jujuy no existen, no funcionan. El defensor del pueblo de la provincia literalmente es un ñoqui, porque no hace absolutamente nada, no responde nada, no resuelve absolutamente nada. Y es lógico que eso pase cuando los organismos de control, en este caso, están dominados por funcionario que responden al propio gobierno. En definitiva, los organismos de control deben estar a cargo o bien de personas absolutamente independientes y que representen en este caso puede ser a los consumidores o a los usuarios, o bien de personas que representen al sector opositor al gobierno de turno. En este caso, el defensor del pueblo realmente no existe, no atienden a la gente, no se hace cargo, no se hace eco, no hemos escuchado una sola palabra pública de semejante institución que nos cuesta a todos los jujeños, porque nosotros pagamos el presupuesto y el sueldo del defensor del pueblo. Lo mismo es la SUSEPU. Realmente la SUSEPU no existe. O sea, hablan de que la tarifa social, que son casi 46.000 jujeños que se quedaron sin la tarifa social, le echan la culpa a la gente porque dicen que han aumentado su consumo, entonces que excedieron el límite de consumo para recibir la tarifa social. Yo tengo una enorme cantidad de boletas, de facturas que han llegado mostrándome y demostrando que no aumentaron el consumo y sin embargo le sacaron la tarifa social. Todo el gobierno provincial en un exceso de protagonismo, en un exceso de poder, en un abuso de manipulación de las necesidades de la gente, hicieron campaña, me acuerdo, en octubre, y que entregaban un certificado, entregaban un papelito tipo como si fuera un diploma a la gente que iba a recibir la tarifa social. A mí me pareció, pero de las cosas absurdas que yo vi hacer en campaña política, la verdad que esa fue una de las más absurdas que he podido ver en mi vida. O sea, darle un diploma a una persona que recibe una tarifa social significa una declaración de pobreza, significa una burla hacia la gente, y todavía que después se la saquen, o sea, 2 meses después que le dan un diploma, haciendo campaña, diciendo, ay, vos vas a recibir la tarifa social porque... tenés asignación universal, porque estás en un sector vulnerable, porque estás dentro de los datos de los índices que de pobreza, entonces además te premio tener la tarifa social. Me parece una vergüenza absoluta lo que hizo, y eso es responsabilidad del gobernador, de los ministros, del jefe de campaña, de todo el gobierno provincial. La verdad que es una burla, y que dos meses después le quiten la tarifa social a esa gente y que todavía le echen la culpa a la misma gente, es una vergüenza. Ahora, aparte del tema de la tarifa social, está el aumento de los impuestos, y aparte del aumento de los impuestos está el aumento del servicio de la luz, porque, como les digo, hay una decisión del presidente de la nación que abarca todo lo que es generación y distribución de energía eléctrica mayorista. Eso es lo que está congelado, claro, en el compromiso que asumimos nosotros y en la campaña ya con Alberto Fernández, de que íbamos a congelar el aumento de las tarifas. Pero bueno, el orden nacional aplica hasta esos dos elementos de la factura. Ahora, la distribución doméstica y lo que significa, digamos, el servicio de luz en Jujuy, es facultad de la legislatura de Jujuy y del Poder Ejecutivo de Jujuy. Y ellos no solo que no congelaron los aumentos tarifarios, sino que autorizaron los aumentos que hoy la gente está pagando. Pero es un absurdo, o sea, personas que pagaban 2.000 pesos que pasaron a pagar 10.000, facturas domésticas de casas de 20, 25.000 pesos. Realmente una cosa, pero de locos. Por eso nosotros le pido a los que nos están escuchando que tengan este problema, nosotros de Frente de Todos hemos habilitado varios lugares para que nos lleven sus denuncias. Están funcionando el Consejo Deliberante del Libertador General San Martín. Ahí estamos recepcionando, haciendo centro el departamento Ledesma, ahí en el Consejo Deliberante del Libertador General San Martín, con nuestros concejales. Lo mismo en el Consejo Deliberante de Maimará. Lo mismo en el Consejo Deliberante de Tilcara. Sí. También en la Municipalidad de La Quiaca. En San Pedro, en mis oficinas, en la calle Aristóbulo del Valle 327, estamos recepcionando todas las denuncias. Y acá en San Salvador hay varios lugares, digamos, de defensa de los usuarios, y tenemos un equipo de abogadas. Abogadas, bueno, dio la casualidad que todas mujeres que quisieron trabajar en enero esta semana para defender a los usuarios, son todas mujeres las chicas que están trabajando justamente para poder viabilizar tanto las denuncias a la SUSEPU, las denuncias a EGESA, nuestros concejales en toda la provincia la semana que viene, en toda la provincia van a presentar los proyectos de declaración exigiendo el compromiso de los diputados provinciales para que hagan una ley similar a la nuestra de suspensión de los aumentos, y donde vamos a motorizar el tema, porque la gente no puede ni debe pagar estas absurdas facturas.
Justamente eso, diputada, por ahí llega al domicilio una cifra impagable para el usuario. No tengo el dinero, digamos, para afrontar dicha deuda, dicho monto el cual expresa la factura de energía eléctrica. No lo pago porque, digamos, no está en mis posibilidades económicas. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Se están recepcionando las denuncias? ¿Me cortan el servicio eléctrico? ¿Qué debo hacer yo como usuario? Ya que usted hacía referencia a la cefalía que hay en algunas entidades que son Defensoría del Consumidor, Defensor del Pueblo, la SUSEPU, digo, ¿cómo se protege el usuario que no puede pagar esa factura para tener y para contar con un servicio esencial, que es la electricidad, mantener los alimentos y bueno, tantas
cosas? Bueno, justamente, yendo a esos organismos, en todo el interior de la provincia, la Defensoría del Pueblo tiene sus oficinas. Yo creo que la gente también tiene que organizarse, reclamar y salir a exigir una respuesta. O sea, si nos quedamos con la acción individual, probablemente no pase nada y nos termine cortando la luz. No, lo que hay que generar son acciones colectivas, presentaciones sistemáticas. O sea, todos aquellos que consideren que están pagando de más un servicio al que tienen un aumento exorbitante de un mes a otro, tienen que ir a la Defensoría del Pueblo, tienen que venir a la SUSEPU. Se está organizando una movilización para el día lunes de toda la provincia para la SUSEPU. O sea, en la medida de que los usuarios salgan a defenderse y a reclamar, también nosotros vamos a poder tener, digamos, las herramientas de presión para poder exigir una solución. La SUSEPU no está acéfala, le pagamos los sueldos a la gente de la SUSEPU. La Defensoría del Pueblo, lo mismo. Entonces, la gente tiene el poder de reclamar y tiene el derecho a exigir una solución y una respuesta. Y en este caso, no es ir en contra de la empresa EGESA, sino de los resortes institucionales, que son los que deben poner la regla de juego, los que deben definir si se aumenta o no se aumenta la luz, lo que deben exigir cuánta gente le corresponde la tarifa social, las autoridades, básicamente el gobierno de la provincia, en cabeza del gobernador, de sus ministros, los organismos de control, que hoy no existen y que son los que deben dar una respuesta a la gente, pues somos los jujeños y jujeñas los que les pagamos el sueldo para que supuestamente nos defiendan, y los diputados provinciales. Yo creo que esta marcha que se está organizando para el lunes no solamente debe estar dirigida a EGESA y al Defensor del Pueblo, digamos, tienen que ir a la legislatura también, porque en definitiva es la legislatura y son los diputados provinciales los que tienen que tomar las decisiones de qué es lo que paga y qué es lo que no paga la gente.
Diputada, anteriormente cuando nos tocaba charlar hacía referencia a las visitas de funcionarios nacionales, en este caso de Cafiero, que va a estar presente en la jornada de mañana en el INAES para tratar de recorrer la provincia y apuntar a proyectos de desarrollo productivo en Jujuy. ¿Qué nos puede comentar de esta visita de un funcionario nacional que nuevamente llega a la provincia en este 2020?
Y mira, realmente es para nosotros muy positivo poder recibirlo a Mario Cafiero en Jujuy. Somos muchos los que estamos en la organización del evento, distintos sectores, intendentes, diputados, concejales, que cooperativistas, asociaciones mutuales. Bueno, es la primera visita. También decirle a todos los que están escuchando que no va a ser la única vez que va a venir, porque la verdad es que va a estar unas muy pocas horas en Jujuy y todo el mundo quiere verlo. Es un tema para todos nosotros de mucho interés, porque bueno, sabemos la crisis que se está viviendo a nivel económico, tantos emprendimientos que tuvieron que cerrar, cooperativas que directamente dejaron de existir, el sistema de cooperativas totalmente desmantelado, incluso las mutuales entraron en crisis por las leyes que planteó Macri, con las exigencias hasta de que paguen ganancias las mutuales. Entonces, hay hoy una enorme expectativa en las herramientas que podamos desarrollar desde el gobierno nacional para poder no solamente reactivar la economía en términos generales con las medidas y decisiones nacionales que se están tomando, sino también con acciones concretas sobre programas puntuales que se puedan financiar para recuperar algunos proyectos en la provincia. Nosotros mañana lo vamos a recibir a Mario en primer lugar en San Pedro de Jujuy, porque ustedes lo escucharon al presidente y se está trabajando a través del Ministerio del Interior el programa de capitales alternativas para promover el federalismo no solamente en el interior del país, sino en el interior de las provincias también. Y ha sido San Pedro elegida como capital alternativa dentro de la provincia de Jujuy. Por lo tanto, todos los funcionarios nacionales, ministros, secretarios de Estado que visitan el interior del país tienen como misión una de sus actividades de agenda realizarlas en las capitales alternativas. Por eso empezamos mañana la agenda en San Pedro con el evento más importante, un plenario donde estamos invitando a todos, a todas las los actores políticos, institucionales y sociales para formar la mesa de asociativismo de la provincia de Jujuy. La mesa de asociativismo, ¿qué es? O sea, nosotros tenemos que lograr el consenso de asociar en un proyecto colectivo a la pata del mundo del trabajo con los sindicatos, a la pata del mundo productivo con los distintos sectores empresarios, a la pata de la universidad para que haga toda la asistencia técnica, proyectual y demás, a la pata de las organizaciones sociales, las cooperativas o los espacios, digamos, de la sociedad civil que son representativos de la gente, obviamente al sector del gobierno, al sector de la oposición. O sea, estas mesas de asociativismo que se están armando en cada una de las provincias implica que todos nos sentemos a discutir proyectos de desarrollo económico colectivo, y eso, esa escena se va a generar mañana en San Pedro de Jujuy. Después tenemos una reunión con clubes del departamento San Pedro en una primera etapa, porque tanto Mario Cafiero como Victoria Tolosa Paz, que es la presidencia, sí, del Consejo Nacional de Políticas Sociales, que también con ella estamos trabajando una agenda para que pueda visitar Jujuy, como con el ministro Daniel Arroyo, como con el ministro de Trabajo y otros otras áreas gubernamentales. La idea es, primero, el consenso para poder generar proyectos exitosos. Segundo, que tengan triples impactos o cuádruples impactos. Es decir, financiamos, por ejemplo, la tarjeta alimentaria que va a llegar a Jujuy durante el mes de febrero. Pero también el paso siguiente es que la gente que reciba la tarjeta alimentaria pueda ayudarnos y pueda gastar ese dinero en comercios locales, con nuestros productores locales, en nuestras ferias y mercados locales. Claro. Para eso tenemos que fortalecer, digamos, ese sector. Entonces, de 30.000 tarjetas alimentarias que va a recibir Jujuy, estamos hablando de 140 millones de pesos mensuales que van a entrar en nuestra provincia, y que la idea es que no se la tomen los supermercados grandes o los mayoristas, sino que la gente pueda usar esa tarjeta en la Feria de la Agricultura Familiar, en la Feria de la... hoy, mira, en la Manca Fiesta, en la Quiaca, por ejemplo, en esos espacios, digamos, comunitarios, ¿para qué? Para que esos productores puedan, digamos, recibir parte de ese financiamiento de manera, digamos, directa. Sí. Y aparte de eso, en el caso de los clubes, que te decía que vamos a tener una reunión con los clubes, los clubes han sido muy deteriorados durante toda esta etapa, no solo que no se les ha financiado en nada, ni en equipamiento, ni en infraestructura, ni en programas deportivos, ni de contención social. La verdad es que, salvo rara excepción, digamos, acá en Jujuy, te podría decir, y yo que estoy al frente, sí, estuve muchos años frente a un club, pero formo parte hoy de una comisión directiva, salvo en la primera etapa, el primer año de Macri, que largaron un programa de mi club, mis clubes, no sé qué, que nos entregaron, me acuerdo que a valor de 70.000 pesos, creo, a mi club, que es uno de los más grandes, nos dieron 70.000 pesos para equipamiento, me acuerdo que nos alcanzó para los juegos de camiseta de la primera, completo, digamos, y algo más, nada más. Y después algún subsidio que haya dado el gobernador, para el fútbol puntualmente, digamos, después nada más. El deterioro ha sido en todo el país, en términos de que hay clubes que no pueden pagar la luz, hay clubes que cerraron por no poder pagar sus servicios. La situación de la crisis económica generó que obviamente cada vez tengan menos socios, menos chicos haciendo actividades. Entonces, hoy encontramos para nosotros como una herramienta fundamental de desarrollo social, de contención y hasta de generación de recursos económicos a las infraestructuras de los clubes sociales y deportivos. Por eso Mario Cafiero pidió puntualmente una reunión con los clubes, pero en un programa más achicado, digamos, más hacer una prueba piloto en San Pedro, que va a tener, lo vamos a hablar mañana seguramente, pero ahí le vamos a presentar tres ideas proyectos, una que tiene que ver con la contención social de la tercera edad en los clubes, con una propuesta de cuidadores domiciliarios, de talleres para la tercera edad, de usar en el buen sentido los recursos de los jubilados, los recursos intelectuales, sus capacidades, sí, para poder atender a los más chiquitos, talleres de lectura, los abuelos le cuentan cuentos a los chicos. Entonces, hacer como una vinculación de la tercera edad con la niñez, digamos, dentro del propio club, con actividades deportivas, con actividades culturales, con talleres, y con atención a la salud también, digamos, poder tener cuidadores domiciliarios, enfermeras y demás. Entonces, armar un proyecto que tenga que ver con esta vinculación, digamos. Y por otro lado, un programa para generar cooperativas para arreglar y mantener la infraestructura de los clubes. Porque están muy tiradas, muy venidas abajo, entonces el club tendría que hacer el esfuerzo de quizás juntar los recursos, los materiales, o que sean donados por los sectores, por los comerciantes o demás, y tener una cooperativa puntualmente para que haga los trabajos de infraestructura y mantenimiento, digamos, mantenido por el Estado, de todos los clubes de la zona. Y el tercer caso, la tercera idea proyecto, es un proyecto de capacitación y formación para los gerentes y directivos de clubes. ¿Por qué? Porque generalmente el que se hace cargo de un club o es un profe o es alguien que tiene, digamos, un sentido social, o un comerciante que de repente se hace cargo del club, está armando en toda la provincia, más o menos esos son los perfiles, sí, sí. Y las comisiones directivas lo mismo, muy pocos dirigentes deportivos, muy pocos ciudadanos que quieren hacerse cargo de la responsabilidad de formar parte de una comisión directiva.
20 en una comisión, termina uno solo.
Uno solo trabajando, exactamente. Entonces, queremos generar un programa de formación y capacitación para dirigentes y gerentes de asociaciones civiles deportivas. ¿Para qué? Primero es para estimularlo y después para darle las herramientas de administración, porque un profe no tiene por qué saber, digamos, de administración, de rendición de cuentas, de elaboración de proyectos, de sostenimiento de la infraestructura, de manejo de recursos humanos. Todas esas herramientas que hacen a una buena administración de una institución deportiva o de cualquier institución, que no tiene por qué tenerla el gerente o el directivo, digamos, bueno, la idea es armar un proyecto de capacitación para clubes, para toda la provincia, justamente para brindarles gratuitamente todas estas herramientas de gestión y poder a partir de allí hacer un buen diagnóstico de la situación que tiene cada club, hacerles una matriz de inversión a cada uno, que cada uno pueda priorizar a ver cuáles son sus recursos, de qué manera generar recursos con el club, de qué manera administrar bien esos recursos y cómo gastarlos positivamente, digamos, con inversiones sociales que obviamente tengan un impacto en el sentido propio, no solamente de la generación de ofertas deportivas, de competitividad deportiva también, sino en la búsqueda de recursos, todo lo que es sponsoreo, ventas de espacios, etcétera, etcétera.
Sé que utiliza mucho una red social la diputada y es Twitter. Sé que tiene la agenda apretadita en la jornada de día viernes.
Que quiero poner el Twitter y no
quiere tuitear algo y no puede, pero bueno.
Y que quería tuitear que estábamos acá en la radio.
Radio Nacional, la radio pública. Yo voy a aprovechar estas dos últimas preguntas y ¿cuántos se aumentaron los caracteres en Twitter, no? Ya no son 24, son un poco más.
¿Cuántos caracteres son? Eran 140.
140, perdón. ¿Siguen 140?
No, ahora es 280 y no te toma los arrobados, ¿no? Creo.
Ah, 280.
Porque sí. Difícil igual en 280. Yo que hablo tanto.
Por eso digo,
vamos. Difícil poner en 280 un solo mensaje, ¿no? Sí. Pero bueno, es un ejercicio, te digo, es un ejercicio.
Sí, es un ejercicio, digamos. Pero bueno, vamos a hacer, yo le voy a hacer dos preguntas y usted va a contestar.
¿Me han mandado preguntas en Twitter?
No, pero digo, nos suspendieron la cuenta de Twitter.
Eso, yo les acabo de decir a los compañeros de Radio Nacional, muchachos, no tiene cuenta de Twitter. Y todos me miraron, no, sí tenemos. Dice Nacional Jujuy, y le digo, bueno, fíjense bien porque no aparece Radio Nacional Jujuy en el Twitter.
Pero digo, son dos preguntas muy, que se contestaron muchos por redes sociales. Uh-huh. Una de ellas, aprovecho que recién veníamos del deporte, tiene que ver con la designación del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, a la Fundación FIFA. No he leído, digamos, Twitter de usted, diputada, pero digo, es una mujer que ha estado hace muy poco como presidenta de Gimnasia de San Pedro.
No, bueno, uno a veces no tiene tiempo de tuitear de todos los temas. Aparte, con Macri, sinceramente, pero no terminás de opinar de una cosa que ya se manda a otra. O sea, mientras que era presidente, era una cosa, viste, vos decís, pero ¿qué hacen? O sea, eran, tenía dos o tres cosas, digamos, bueno, para enojarte por día. Y ahora, la verdad es que, me parece una, pero un sinsentido, o sea, realmente han salido figuras muy importantes y muy representativas, tanto del deporte como D'Onofrio, vi las declaraciones de muchos dirigentes de instituciones deportivas nacionales, hasta Maradona, la verdad que es genial lo de Maradona, la verdad que fundió un país, o sea, Macri no podría administrar nada que sea de recursos públicos, y si bien la fundación de FIFA no son recursos públicos en el sentido de que es de toda la gente, pero sí son recursos públicos de los clubes que forman parte y que financian esa fundación, ¿no? Primero por la falta de capacidad de administración que tiene el expresidente Mauricio Macri, o sea que está absolutamente demostrada. Segundo, porque lo que sabe hacer en realidad no es volcar los recursos a la acción social o en este caso al sentido deportivo, sino al contrario, para hacer más negocios a través de sus socios y de sus sociedades. Y tercero, porque si algo ha destruido Macri es el deporte en la Argentina, o sea, entre todas las destrucciones habidas y por haber que ha generado el gobierno de Macri, una de ellas justamente fue eso, o sea, ha destruido las estructuras deportivas desde los clubes de barrio hasta la Secretaría del Ministerio de Deporte de la Nación, ¿no? Yo me reuní, pasó hace una agencia, vendieron las vendieron los terrenos, desmantelaron, miren, me reuní con la Secretaria de Turismo de la Nación, la compañera esta que es del hockey, la compañera que es la Secretaria de Deporte de la Nación, no me sale en este momento el nombre, me reuní con ella y me dice, mira Caro, no tenemos nada, pero nada de nada. Yo, hablando de las redes sociales, publicamos la foto que estaba con esta compañera, que nos reunimos, hablamos y demás, y recibí una enorme cantidad de mensajes pidiendo cosas, desde camisetas, pelotas, programas y demás. Y sinceramente digo, la respuesta de la funcionaria fue, nos dejaron fundidos, no solo no tenemos estructura administrativa, digamos, para poder armar la Secretaría de Deportes, sino que no tenemos ningún programa en ejecución de financiamiento al deporte. O sea, en otros organismos vos decís, bueno, estos programas que ya venían, simplemente se siguen financiando, se siguen aplicando, hasta tanto nosotros le demos nuestra vuelta. Digamos, no, en este caso, nada, o sea, se encontraron con que no tienen un peso de financiamiento, no tienen presupuesto asignado, no tienen programas en desarrollo. O sea, eso significa y eso te muestra la inexistencia de la política deportiva por parte del gobierno de Macri. O sea, no, la Secretaría de Deportes o la Agencia de Deportes no tiene ningún programa desarrollándose de fomento al deporte. O sea, y lo premian con con la presencia de esta fundación, la verdad es que es un sinsentido total y absoluto, y me alegro que hayan reaccionado así todas las instituciones representativas del fútbol y del deporte nacional, porque creo que no hubo una sola que no se haya expresado en contra de esta designación. Pero bueno, la FIFA sabemos que es un negocio privado de unos cuantos multimillonarios y ahí está. Macri es uno más de esos multimillonarios que ahora tiene un poco más de dinero en sus arcas que nos ha sacado a los argentinos y argentinas.
La última, diputada, tiene que ver con lo que ha sucedido con un pedido de los diputados del Frente de Todos y el Partido Justicialista a nivel provincial, que es la situación que se vive en el Superior Tribunal de Justicia con los audios que se han conocido del juez, el doctor Pablo Vaca, el pedido de la intervención justamente a la justicia provincial.
Así es, esta gravedad, a ver, vamos a ser sinceros, los audios de Vaca en Jujuy, ¿nos sorprendió alguno? O sea, ¿nos dijo algo nuevo de lo que ya sabemos los jujeños y jujeñas? O sea, ¿es simplemente tener un audio? Sí, de un juez que hoy es el presidente de la Corte Suprema de la provincia y tiene, por supuesto, que ese nivel de gravedad. No me parece distinto al nivel de gravedad del día 1, cuando Pablo Vaca votó la ley ampliando los números de la Corte y al día siguiente juró como juez. Entonces, por ahí a veces tenemos un sistema de alarma, la sociedad jujeña, bastante lento. Y de algunas cosas nos alarmamos y de otras cosas no. ¿Por qué la sociedad jujeña no se alarmó en diciembre del 2015 cuando el gobernador, como primera decisión, tomó aumentar y ampliar los números de jueces de la Corte de la provincia y que además esos cuatro jueces que puso son eximios radicales, militantes, expresos, que representan una fuerza política con una ideología de idéntica representación que la del gobernador de la provincia? Al extremo que dos diputados que votaron esa ley, al día siguiente, o sea, juraron como jueces de esa corte y uno de ellos es Pablo Vaca. Entonces, digo, cuatro años de interferencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial no fueron suficientes para que los jujeños reaccionemos. El nivel de manejo político de la justicia que tiene el gobierno de la provincia, no solamente con el teléfono el gobernador llamando y dándole orden a los jueces y fiscales, sino organizando desde la Fiscalía de la Acusación un órgano de persecución política a los dirigentes sindicales, a los dirigentes sociales, a los dirigentes políticos. Acá no se reduce a un caso en particular. Se dice, o sea, ayer lo hablé en la Cámara, en el recinto, o sea, yo creo que no hay un solo jujeño de la política de Jujuy que represente al peronismo, que haya tenido alguna función, que no esté denunciado por algo. Sí. O sea, debemos ser cuatro o cinco las excepciones. O sea, me incluyo, pero creo que de casualidad, digamos. ¿Por qué? Porque hay un acoso sistemático a través del amedrentamiento, del chantaje, del apriete, de lo, como se dicen, los carpetazos, el lawfare, que es la forma de utilizar políticamente a la justicia para perseguir a aquellos dirigentes políticos que tienen la legitimidad popular y que de alguna manera ponen en jaque los intereses del gobierno de turno. O a Lelo Sánchez con amenazas a los empleados, con un manejo... O sea, a ver, esto que dijo Pablo Vaca es lo que piensan muchísimos jueces en Jujuy, y fiscales, y secretarios, y miembros del Poder Judicial de toda la línea, de toda la línea. Es lo que piensan. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay una interferencia brutal desde el día uno. Entonces, esa es una realidad. A mí no me sorprendió. La gravedad institucional es esta, como en cada uno de los casos en que se cometieron irregularidades por parte de la justicia, empezando por el día uno, que les recuerdo de dónde empezó toda esta historia, y es cuando los propios diputados provinciales, que hoy... Bien, despertaron, le van a pedir el juicio político a Pablo Vaca y van a pedir la intervención del Poder Judicial, pues muy bien, los felicito, porque muchos de ellos son los mismos diputados provinciales que levantaron la mano para ampliar los números de la Corte y darle esta herramienta a Gerardo Morales para que pueda utilizar políticamente a la justicia. Entonces, vamos, compañero. Creo que en Jujuy es importante que las cosas se hagan, ¿no? Que las cosas se digan. Hoy un periodista me preguntó por qué yo no había hecho declaraciones con respecto a este tema. Sinceramente, yo soy diputada de la Nación. No es resorte ni está entre mis facultades determinar absolutamente nada que tenga que ver con los poderes de la provincia de Jujuy, más que opinar. Mi tarea como diputada nacional la estoy cumpliendo porque en cada tema que es de interés de los jujeños he salido a defenderlos, me he puesto al frente de las distintas acciones que yo podía generar, he generado una propuesta para todos los jujeños que ha sido exitosa y nuevamente mi agradecimiento por haberme permitido encabezar un espacio político enorme y realmente grandioso que hoy se está rearmando desde el peronismo de Jujuy, desde las bases territoriales, desde nuestros militantes, nuestros concejales, nuestros intendentes, donde está la territorialidad y la legitimidad del peronismo de Jujuy, que nos ha permitido ganarle a Gerardo Morales en dos oportunidades. Entonces, como diputada nacional, estoy trabajando incansablemente para que las herramientas del gobierno nacional lleguen a Jujuy, para que los jujeños se puedan beneficiar y para que en cada cosa que a mí me necesitan los jujeños, yo pueda estar al frente defendiéndolos. Ahora, en este caso, que se hagan cargo los diputados provinciales del tiempo que les toca, de la responsabilidad que tienen, que hagan el pedido de juicio político, que hagan el pedido de intervención del Poder Judicial. Cuando los jujeños activen todos estos resortes, yo como diputada nacional seguramente seré una de las primeras que trabaje en la Cámara de Diputados de la Nación para ver, digamos, cómo se busca la normalización y el equilibrio de poderes en Jujuy. Pero, mientras tanto, creo que cada uno tiene que cumplir con su tarea, cada uno tiene que cumplir con su rol.
Diputada, como siempre, muchísimas gracias por la visita, por esta charla con temas de actualidad que siempre es oportuno obtener su mirada acerca de los mismos. Le deseamos que tenga un buen fin de semana, buena jornada para mañana, con la visita del titular del INAES y este recorrido que van a tener a nivel provincial.
Bueno, muchísimas gracias, hermosa entrevista, muchas gracias a todos. Un gusto estar acá y compartir este rato de la mañana con toda la producción de la radio, con todo el equipo, con todos los laburantes de esta querida Radio Nacional, y bueno, y por supuesto con toda la audiencia. Así que muchísimas gracias a vos por esta hermosa entrevista.
Muy bien, la diputada nacional, la licenciada Carolina Moisés, aquí en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Vamos a seguir en este verano, justamente verano 2020.